Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscui.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova Posadas 1011, teléfono 4-326-4499 y Salguero 2741, teléfono 4-801-1711, www.lastamparristorante.com.
Mejor te cuento.
Por las sensaciones
con Alicia de Arteaga,
que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy es jueves, estamos juntos hasta la una, esto es Mejor Te Cuento. Soy Alicia de Arteaga, me acompaña el Mago Ríos en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. Tenemos un programa cargado de novedades, porque ya el ritmo de la ciudad ha recuperado todo este frenesí del reencuentro, con una alegría, con los abrazos, con... bueno, primero que nada, abrazos. Palabra que asocio de manera inmediata hoy a las 19, abrazo en Libertador y San Martín de Tours, de Basta de Demoler y los vecinos, en contra de un proyecto que supera los metros establecidos para el barrio y que por supuesto inquieta a los vecinos. Así que toda la gente de Basta de Demoler y los vecinos, hoy a las 19, en Libertador y San Martín de Tours. Perfecto. Bueno, decirles que tuve una gran sorpresa y muy linda visitando la muestra de Cecilia Glassman, que está en Ann Gallery. Realmente no conocía su obra, está hasta el 18 de noviembre, les recuerdo. Y la verdad que es interesante, porque ella es deudora de la arquitectura, sin duda, porque su obra tiene una factura impecable, trabaja con espejos, con acrílicos, con tanzas, con hilos. Y la muestra se llama Cuando te ves, y es un poco porque cuando uno mira la obra, como está espejada, tiene por supuesto una relación con todo el arte cinético. Si bien ella estudió con Rux y con Nigro, con Guillermo Rux, pero es muy cinética su obra, es geométrica, y la verdad que es una gratísima sorpresa. La curadora es Roxana Punta Álvarez, a quien saludo, me ha mandado varios mensajes, ella está en New York, y últimamente me ha mandado varias imágenes de vidrieras, cosas que a Roxy le encantan. Bueno, también quiero celebrar, porque me ha parecido una iniciativa buenísima, esta muestra Puente, que está en el edificio del Fondo Nacional de las Artes, que era la casa de Victoria Ocampo, en Rufino de Lizalde, Barrio Parque. Es una muestra curada por Manuela López Anaya, que reúne obras de artistas del Paraná, artistas de Entre Ríos. Poco a poco, y en esto hablábamos, de esto hablábamos con Diana Zayek, que es la presidenta del fondo, el otro día, poco a poco el país va recuperando esa impronta federal, los artistas de las provincias, darles una oportunidad. Esta es una muestra en la que participan Julia Acosta, Carlos Asiaín, Mildred Barton, la gran Mildred, que por supuesto no está más, pero la recordamos, y es una artista mayor, mayúscula, muy genial. Algunas de sus obras me hacían acordar un poquito a Fermín Eguía. Tiene un clima, es una cosa maravillosa. También obras de Federico Lanzi, Lucas Mercado y Gloria Montoya. Esto está en el Fondo Nacional de las Artes, la casa de Victoria Ocampo, y al final me encontré con muchísimos amigos, porque bueno, obviamente es el momento del reencuentro, gratísimo, después de esto que nos tuvo tan aislados a todos, que no vamos a nombrar para que no vuelva. Como dice alguien en un posteo, no lo nombro para que no citen todo el ese epígrafe enorme que le meten a las fotos con uno nombra esa palabra. De todas maneras, no está terminada, Mago, no está terminada. Hay una preocupación en Alemania, hemos estado escuchando los noticieros recién de la BBC, que tiene exclusividad acá con Radio Cultura, y hay preocupación en Europa en general. Pero bueno, de todas maneras, el reencuentro ahí fue gratísimo. Un saludo muy especial para el artista este que me encantó, Chédola de la Plata, que estuve conversando con él y con Gian Paolo Minelli, y la verdad, una conversación divina. Los vamos a invitar un día a la radio, porque eso que hablamos sobre el arte, la producción, la pintura, el camino que va de la abstracción a la figuración, el fin de la obra de arte, bueno, fue divino. También quiero hacer una pequeña mención a que mi querido amigo y gran periodista Willy Cohen, que ha quedado a cargo del programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, hoy me llamó la atención que dedica un bloque a la cultura. Habló de la muestra de Barradas, del Malva. Así que Willy, muy bien, muy bien. Debe ser una gran influencia de su mujer, Sofía Pomar, que es una entusiasta animadora del mundo de la cultura, por supuesto. Bueno, antes de arrancar el programa, decirles que también he visto por la calle, y será tema la semana que viene seguro, que vuelve una nueva edición de Art Ground, que es lo de Yandón, y que es curioso, ¿no? Yandón, que tuvo tantos años con Arte Va, y que tuvo una participación realmente buenísima como main sponsor, ayudó un montón y creó el premio y todo lo demás, la primera compra, una cantidad de cosas. Evidentemente su relación con el arte no termina y sigue, y la verdad que me parece excelente, es una muy buena noticia. Hoy a la tarde hay una inauguración importante en el Museo de Arte Decorativo de un diseñador, Mohamed, no recuerdo el apellido. Perdón. Cristian Mohamed o Mohamed Cristian, bueno, Mohamed, de todas maneras me quedó muy grabado. Y la vida de Buenos Aires y las inauguraciones. Ayer inauguró Clorindo Testa una muestra retrospectiva de su obra en lo de Estela Gismero, ahí en Del Infinito. Por supuesto, vamos a tener en el programa Los Ecos de Arte Va, otras aperturas, otras inauguraciones. Y una última palabra, porque lo escribí en un posteo que tuvo enorme repercusión. Les recuerdo que yo estoy en Instagram como Alice Arte, es una de mis tareas favoritas ahora que mis manos están un poco bloqueadas. El teléfono es mi lugar de escritura, no más computer, no más máquina, ahora teléfono. Decirles que celebro y saludo a Gerardo Ascuy, porque me encanta la iniciativa que tuvieron, a Sol Juárez también, y al Museo de Arte Moderno que lo acompaña, y estamos esperando de un momento a otro la decisión de quién es el ganador de la tercera edición del premio, que en la primera fue ganado por Diego Bianchi, en la segunda por Adriana Bustos, y esperamos la tercera, y también esperamos, mis queridos amigos, quién va a ser el enviado a la Bienal de Venecia del año próximo, que cura como directora Cecilia Alemani. El otro día le pregunté a Andrés Duprat, que está casualmente en el comité de selección, me dijo que en breve tendríamos novedades, pero yo creo, queridos amigos del comité, a la gente de cultura de Cancillería, no hay que demorarse. Yo ya lo sé por otras ediciones anteriores, cuando la obra se demora, cuando el artista no se anuncia, no entra en los catálogos. Es una cosa súper importante. Bueno, por supuesto que arrancamos el programa con un poco de música. Estamos hasta la una. Mago Ríos en los teclados técnicos, Ale Britos en la producción general, y vamos juntos con ustedes, los oyentes, que son parte de nuestra vida.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo en el aire. Tenemos dos visitas extraordinarias, porque vamos a hablar de un proyecto que a mí me llamó la atención. Es bastante fuera de serie. Está capitaneado por Teresa Constantín, María Teresa Constantín, curadora, historiadora del arte. Dirigió durante muchísimos años, y la recordamos siempre, el espacio de OSDE, que estaba primero allí en el microcentro, en el centro, en la calle Suipacha, ¿no, María
Así
Teresa?
Es.
Y después estuvo en Arroyo, acá en la bajadita, en la curva. Y nuestro amigo
Andrés Bujar,
que no quería pronunciarlo mal, que tiene una sonrisa fantástica. Él viene de la música, pero viene del arte. Colabora con Malva, está ahí en el equipo de amigos.
En el board
de Malva. Y ha tenido esta iniciativa que se llama Art House. Yo no pude ir porque estaba lesionada, pero quiero que me cuenten, porque la verdad que me parece una cosa distinta el lugar.
Bueno, el lugar es parte de la propuesta.
A ver.
Porque lo que nosotros venimos a sumarnos es con esta tarea de recuperación del microcentro y esta cuestión de ocupar el vacío con el arte. Entonces,
lo que
nosotros pensamos, además, es de alguna manera responder a la sinergia que se viene dando en el arte contemporáneo con el tema del teatro, cuando vos decís que es una performance, que es un video, que es teatro musical, que es música, qué cosas son músicas y qué no. Entonces, acá lo que nosotros estamos armando es un auditorio con un sonido fantástico, con el mejor sonido de Buenos Aires.
¿Por qué no
nos
precisás a dónde queda?
Queda en Bartolo de Mitre y Reconquista. Bartolo de Mitre 434, a espaldas de la Plaza de Mayo.
Perfecto. ¿Ves? ¿Ese edificio qué era o qué es? ¿Qué es?
¿Cómo? Ese edificio era y es también la sede del Banco Superville.
Ah, ok.
Es un edificio de oficinas. Uh-huh. Está en la plena city bancaria de Corazón Financiero.
O sea, en Plaza de Mayo, podríamos decir.
A la vuelta de Plaza de Mayo.
Ahora, antes de avanzar y también preguntarle un poco la propuesta estética y curatorial a María Teresa, yo puse un posteo el otro día porque hay una cosa que hacen los americanos, que es esto de gentrification, que es generar a partir del arte el cambio de, como vos decías, que el arte movilice otro público, otro, que haya una sinergia, como bien señalaste, y que esos lugares que están un poco entre abandonados y tal vez degradados en algún punto, recuperen, ¿no?
Uh-huh. A ver, estos son fenómenos que se dan en muchísimas ciudades del mundo, en Nueva York, el Soho, Berlín, Prenzlauer Berg, en Rotterdam, en Londres, son fenómenos que existen y que me parece que tienen que ver con los puentes que tiende el arte hacia la gente.
Uh-huh.
Y el arte contemporáneo como una cuestión viva y de creación.
Tal cual, tal cual. Fíjate que dijiste, por ejemplo, bueno, en New York sería el ejemplo más paradigmático, porque desde el Village, el Soho, uh-huh, ahora Chelsea, el este de Londres cambió Soho totalmente. Claro, cambió con la Tate Modern, claro, que hizo toda una revolución y que es lejos, y sin embargo modificó totalmente. Es curioso, María Teresa, porque vos estuviste en el más o menos microcentro también durante años, en eso que era Maple, y que era la Fundación OSDE. Volvés, ¿y qué pensás vos desde el mundo del arte sobre esta idea del público, la relación, el lugar, ese vínculo?
A ver, yo, ya nos conocemos, Alicia.
Obvio. Me he olvidado de decir que ella fue la curadora del envío de Juan Carlos Di Stefano a la Bienal de Venecia. Sí, excelente.
Gracias. Sí. Bueno, sabes que soy una optimista. Yo pienso que el arte es un termómetro de la actualidad, que el arte es un poco el que está haciendo la historia de nuestra época, y en relación a estos lugares, así como en su momento estuve allí, ahora pienso que tenemos mayores posibilidades en este espacio, porque una cosa que es clara es que estamos justo en un punto que podemos atraer los públicos del sur, digo, San Telmo, Barracas, La Boca, que llegan hasta ahí, y llevar a los del norte. Estoy convencida que depende de las propuestas que uno haga, el público se moviliza. Y creo que este proyecto que pergeñamos con Andrés y con todo el equipo de Art House, en el que está Marcelo Delgado en música contemporánea, Felicitas Luna en las artes performáticas, la idea de los tres es crear este centro vivo donde haya un cruce de disciplinas que no hay en otras zonas. Lo puede haber en una galería con un artista, pero no hay centros pensados desde el inicio con esta propuesta. Marcelo Delgado, que si bien lo suyo con Andrés son música contemporánea, me decía, pero vamos a poder tocar en la sala de visuales. Y yo, por supuesto, porque además la idea es eso.
Ahora, vos fíjate, María Teresa, que estoy viendo y lo he comprobado, que hay muchos artistas que son músicos también.
Absolutamente.
Artistas visuales, con los que he hablado infinidad de veces y que tienen esa pasión y la comparten. Hablábamos de Venecia y podríamos decirlo de Rudnitsky con Macchi.
Totalmente.
Cuando fue el envío de Adriana Rosenberg a San Benito Neri o San Filippo Neri. O sea, yo creo que hay un cruce. Lo que me parece interesante, y voy a Andrés, es que esto surja como una iniciativa desde el comienzo. Porque hay muchos, digamos, por ejemplo, Malva incorporó cine y literatura, Proa tiene mucha multidisciplina en este momento, pero ustedes están arrancando con esto en un lugar infrecuente que, como vos bien decís, tracciona a la gente del sur, está cerca también, está muy cerca del CCK, que es un centro de arte importante, está cerca del Fortabá. O sea, yo creo que la ciudad se va armando un poco con esta propuesta del arte que modifica la relación con el espacio.
Y además lo que estamos planteando nosotros ahí es con el tema de, va a haber un restaurante con una propuesta gastronómica de excelencia en la terraza.
Qué bueno.
Con vistas a toda la Plaza de Mayo, las cúpulas, a toda esa zona. Y estamos propiciando esta mezcla entre lugares de trabajo y lugares de esparcimiento. Uh-huh. Entonces de repente alguien termina de trabajar y va a tomar algo ahí.
Ah, qué bueno.
Y se encuentra en un lugar inusual. Y quizás no era la persona que iba a ir a una galería de arte. Porque nosotros lo que estamos planteando es acercarnos a nosotros.
Otros públicos.
Acercarnos al público. No decir que el público venga porque yo soy tal cosa y tienen que venir. Sino nosotros acercarnos al público y brindarles otra forma de acercarse al arte en un espacio de repente que puede estar abierto, no sé, de 5 a 10 de la noche, que no es el espacio usual de los museos. Y generar otro tipo de experiencia.
Mira, acabo de acordarme, y esto es un ejemplo absolutamente clave, el Palais de Tokio, en París, abre hasta las 11 de la noche y tiene un restaurante muy lindo, que no es caro, y que tiene una carta buenísima y puedes tomar también un café. Yo he estado tomando café con Martín Reina horas en el Palais de Tokio y desfilaba gente, desfilaba hasta las mil y una. Porque hay un espacio de la vida, que es un poco lo que vos llamabas el after office, que la gente está medio como bollando. Está bueno ir ahí.
Es que esta cuestión, lo nuestro tiene más que ver con la cuestión de habitar el arte y de vivir el arte de otra forma, y no como una cuestión de ir especialmente a ver algo en particular. sino también apostar a un público que se encuentre con algo diferente y que sea un lugar de descubrimiento y también de fiesta, ¿no? Que vaya a tomar algo, que la pase bien, que encuentre, se encuentre con amigos, que sea un lugar de reunión.
¿Y cuando decís lo del restaurante, ¿tenés pensado algo específico?
Estamos cerrando, sí. Algo, va a ser algo de primer nivel con un chef internacional que va a hacer la propuesta.
Está buenísimo, porque también acabo de acordarme que la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad, lo que era el edificio de la prensa, también ahora leí, Avogadro hizo un posteo, que va a estar intervenida por artistas en distintos espacios que quedaron un poco vacíos por la pandemia o por la cuarentena y demás, y le dieron oportunidad para que pongan algo. O sea, yo creo que, como dicen ambos, la clave acá está en la propuesta, en lo que van a mostrar. Y me gustaría un poco, María Teresa, que me dijeras, ¿qué pensás vos de eso? ¿Por dónde tendría que ir una línea curatorial para un espacio de esa naturaleza?
Bueno, lo hemos charlado mucho, como te decía, con todo el equipo, y así como para música tenemos claro que es música contemporánea nuestro eje, pero sin ignorar ciertas manifestaciones de lo llamado popular, entre comillas, pero que para nosotros tiene un solo límite, que es la calidad. Podemos llegar a poner, no sé, ojalá, una Lila Down, por ejemplo. Claro. Sería mi sueño, no va a ser, pero podría
Why
ser.
Not?
Estupendo, ¿por qué no? En artes visuales, y esto con Andrés lo hemos charlado mucho, porque él es quien motoriza toda esta propuesta, a la hora de, por ejemplo, hay una parte que no sé si te explicamos, en los que nosotros hemos generado acuerdos. Andrés, como presidente de la Fundación, ha generado acuerdos, por ejemplo, con el Museo Nacional de Bellas Artes. La Fundación va a adquirir una obra anual que se incorpora al patrimonio del Museo Nacional.
Buenísimo.
Pero en paralelo con eso, y esto sucederá a fin de mes, se lanzan convocatorias dirigidas a artistas visuales, a músicos y a unos laboratorios de artes performáticas que vamos a hacer allí. ¿Por
Genial.
Qué te cuento esto? Porque desde el principio Andrés definió que los subsidios para artistas no es obra que se vaya a incorporar a la colección. Se les da un subsidio de producción y la obra que resulte de esto, que tiene un jurado, por supuesto, será del artista. Para nosotros es el subsidio para el artista y, en alianza con el Museo Nacional de Bellas Artes, se exhibirá la obra que se incorpora al museo y la obra de los, el resultado de los subsidios que se le otorgan a los artistas.
Estupendo.
Con lo cual estamos ahí en un acuerdo. Y volviendo a tu pregunta, el perfil del espacio lo va a tener los artistas, lo va a dar los artistas que convoquemos. Y estamos pensando en esto que vos mencionabas antes, en esos artistas que ya están trabajando con cruces multidisciplinares. Estoy pensando, no sé, seguramente fuiste a ver la muestra de Leila Shop,
sí,
que ella usa la performance.
Total.
Ella es pintora, y sin
Total.
Embargo ha incorporado escenográficamente la performance, el teatro, y como esos tantísimos otros. El modo en que Gaby Goldberg, por ejemplo, exhibe video, no es el video tradicional de sentarte en una sala a mirar videos, son instalaciones de video o video instalaciones. Como
claro, que... a mí me parece que todo eso está genial, porque además es como si se vinculara con lo que la experiencia del arte es hoy.
Totalmente.
Que es una experiencia mucho más inmersiva, donde de alguna manera la persona, como decía muy bien Andrés, disfruta, tiene, o sea, es el que sabe y por ahí el tipo que lleva por primera vez, que nunca fue antes a un espacio de arte, que a lo mejor le encanta, y que el hecho también, esa cosa de la cercanía, me parece que es muy piola, porque muchas veces la gente no va porque dice, bueno, tengo que sacar, bueno, ya te estás ahí, vas. No es que estás en tu casa y te vas al espacio. Por ahí te quedás
o de repente
girando.
Vas a cenar a la noche,
claro,
y decís, bajo a ver la exposición.
Claro, claro.
Entonces, es parte de un programa que no es excluyente.
Me parece genial. Y un poco como corolario de todo esto, me parece que también hay algo importante que tiene que ver con la ciudad. En las grandes ciudades, y eso está cambiando, los centros históricos, los centros, los microcentros comerciales o bancarios, quedaron un poco desafectados. Mucha gente se fue afuera, y viste que hubo un momento como que esto parecía como que toda esa diagonal norte divina, todos esos edificios fabulosos como los grandes bancos, la arteria bancaria que es Reconquista, tiene un patrimonio tan lindo y que se puede disfrutar, por supuesto, en colaboración con el gobierno de la ciudad, organizar cosas, eventos, shows, hay tanto para hacer, ¿no?
Es que en realidad si la gente va a ir a vivir al microcentro, como uno espera que va a ocurrir, que se va a ver una mixtura también de usos, tiene que también tener a disposición lugares de esparcimiento, lugares, digamos, para disfrutar con
claro,
esto.
Cosas para hacer.
Para poder atraer a la gente que viva en ese lugar.
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, inclusive nosotros lo que estamos pensando ahí también es toda la fachada, iluminarla, y que sean los propios artistas que vaya cambiando la iluminación.
Bueno, mira, hay una cosa que la deben haber visto, que es genial. Yo la vi en París, que de una galería de arte proyectaban al edificio del frente, que era un edificio como patrimonial, que estaba cerrado a la noche porque era del gobierno o algo, proyectaban una obra en la fachada. Uh-huh. Y era tan mágico, o sea, es evidente que, bueno, no les dije, pero Andrés es un emprendedor, es un coleccionista, me parece que, yo creo que apuestes a esto, me parece genial, me parece una cosa lindísima para el mundo del arte. Y solamente la última pregunta, porque ya estoy viendo el tiempo, pero es, ¿cómo se te ocurrió lanzarte a esta epopeya?
Hace años que vengo como dándole vuelta, porque desde el lugar de músico también me interesaba a mí una cuestión con la música argentina, que en la música contemporánea a veces la música argentina no ocupa un lugar que debiera, que ocupa el arte visual, performático argentino, la literatura argentina, en el imaginario de todos.
O sea,
si uno le dice, no sé, literatura, bueno, Cortázar, Borges, Saer, qué sé yo, automáticamente. La música no es tan así. La música académica de clásica, digamos, de la tradición clásica. Sí, la música popular, por supuesto. Entonces yo tenía esa idea rondándome de trabajar un poco sobre cuál es el repertorio de la música argentina, y la idea acá es hacer conciertos con muy buen sonido, grabarlos, tener un archivo, filmarlos, poder contribuir al repertorio. Y después, del lado también de amante de las artes visuales, que también tengo mi corazón por ese lado, y la sensación esta de que ya era más compleja la cosa hoy en día.
Mm.
Porque lo que yo no quería es hacer un lugar que fuera como un gueto de algo, que fuera una especialidad. Mm-hmm. Sino quería una cuestión de la riqueza, que de alguna manera transmitiera la riqueza de esta época, que es estos cruces. Entonces me parecía que, en la medida que fue tomando forma todo esto, decir, no, pero pará, esto es más complicado, porque hoy todo es más complicado. Entonces hoy te requiere un espacio que dé cuenta de la complejidad artística del momento, de la expresión del momento.
Qué fantástico, la verdad que me parece que un tipo como vos, un empresario que se vuelque al arte, que tenga esta visión, a mí me parece muy auspicioso, ¿no, María Teresa?
Bueno,
es una good news.
La verdad, qué decirte, que desde lo personal
es un placer
tener un interlocutor con el cual intercambiar ideas y a veces discutir y hasta pelearnos por lo que uno piensa y el otro, es realmente muy estimulante. Lo que sí estoy segura es que ambos y el resto del equipo, Delgado, Felicitas Luna, estamos poniendo por delante la producción de los artistas y que esto sirva para el panorama del arte. Pensamos en un cruce donde allí vayan investigadores con propuestas. Yo no abandono la idea que ejercité en su momento de los curadores invitados, porque uno no puede saber todo y entonces está buenísimo.
Y le da una dinámica.
Y además que sean lugares de pensamiento donde los teóricos y los artistas tengan un diálogo allí y que salgan producciones concretas, que eso va a ser lo más estimulante de todo el proyecto.
Bueno, yo lo felicito, se nos acabó el tiempo, me encanta que estén en esto, me parece, me da ilusión, me da mucha ilusión como ciudadana, habitante de Buenos Aires, pensar que ese lugar va a tomar un espacio para el arte con esta garra, con esta múltiple visión y multidisciplina. Y tomo lo tuyo de la música, Andrés, porque la verdad que es cierto lo que dijiste. Decís un literatura, te salen los nombres, decís pintura, te salen los nombres, y cuesta, ¿no? Un poco se queda ginastera y...
Exactamente.
¿Cómo seguimos? Bueno, gracias por venir.
Gracias por el espacio, Alicia, y esperamos verte. Y
vamos
tenerte
a estar
mucho allí en
el
restaurante, en las salas.
Fantástico. Y felicitaciones a los dos y a todo el equipo, los que no vinieron y los que están trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Alicia.
Por las sensaciones.
que no ocupen en tu vida.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Qué linda visita que tuvimos. Qué buen proyecto Art House. Me encanta. Me parece que está todo en movimiento. Hay grandes novedades. Y hay grandes novedades en la Academia de Bellas Artes. Institución noble, señera, que la verdad que marca el camino de tantas cosas. Y vamos a hablar ahora con su nueva presidenta, que es Matilde Marín. Es una artista larga trayectoria, muy conocida, miembro de la Academia, que asume esta responsabilidad seguramente con muchas ideas y con esa calidez y esa llegada que tiene a los artistas y a todo nuestro mundo que compartimos con tantos intereses. Hola Matilde, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Te felicito, presidenta de la Academia.
Sí, suena así como muy...
No suena, es, no es que suene, es... Es importantísimo.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo entré en la Academia en el 2008, la verdad, y en la Academia hay varios artistas, también hay historiadores, diseñadores como Diana Cabezas, o curadores como Andrea Yunta, o historiadores como Laura Malosetti, músicos, ¿viste? Es un grupo grande de gente que, bueno, quiere gestionar o gestiona una institución muy antigua, de 1936, ¿no? Imagínate los años que tiene la Academia.
¡Qué bárbaro! Y decime, Matilde, antes de avanzar en lo que vas a hacer, en un poco la mirada que tenés sobre esto, ¿cuál sería el rol de la Academia, el papel central?
Mira, en la Academia, de algún modo, es un poco... Por un lado, tiene... cuestiones muy importantes como archivos muy muy importantes que se van gestionando. Por ejemplo, te pongo, o sea, ya hace cosa de 2 años se hizo un convenio con Wikipedia para hacer, ellos tienen un sistema de un escáner especial donde se pudieron, por ejemplo, escanear, nosotros pudimos escanear publicaciones muy antiguas de la Academia que ya no estaban con posibilidad de conseguirlos, y había historiadores incluso del exterior que los estaban necesitando, por ejemplo.
¡Qué bueno!
Hemos hecho desde hace, no sé, desde 1936 se hace cada 20 años la historia del arte argentino.
Eso es buenísimo, es buenísimo. Los tomos de la Academia son biblias.
Exacto. Entonces, bueno, nosotros ahora, la mesa directiva, que la quería comentar porque soy yo, y la mesa directiva, que está Sergio Baur, un hombre muy conocido.
Una persona fundamental.
Exactamente. Está Juan Trabnik, que es fotógrafo.
Excelente.
Está Penos, una gran historiadora. Está Julio Viera, el músico contemporáneo muy...
¡Qué bueno!
Y Gracia Cutuli, otra artista también, que bueno, entre todos nosotros vamos a hacer la gestión durante 3 años.
¡Qué bien!
Yo con esto que te comentaba.
Claro. Y decime, discúlpame, pero ese tipo, lo que vos decías, los libros, ¿cómo se definen? ¿Hay un periodo?
Claro, hay periodos. Nosotros ahora tendríamos que hacer, esta gestión tendría que hacer el periodo que va del 2020, del 2000 al 2020.
Ah, excelente.
Y esos 20 años que son muy importantes porque hubo muchísimos cambios en la cuestión del arte.
Totalmente, mira, casualmente recién hablábamos con María Teresa Constantín por el proyecto de ellos de Art House.
Sí, los escuché. Sí.
Y toda esta idea de la multidisciplinariedad del arte,
exacto,
esta idea de los caminos que se cruzan, me parece que es algo muy nuevo, ¿no? Muy,
sí.
Muy fuerte.
Exacto, y eso tiene que, bueno, va a estar reflejado y tiene que estar reflejado en la historia reciente, ¿no? Del arte argentino, que abarca todo, porque abarca arquitectura, abarca diseño, abarca música, bueno, fotografía, las distintas disciplinas que ahora integran el arte, ¿no? El arte, las artes plásticas, lo que eran artes plásticas.
Claro.
Que son, ¿no?
Claro, qué curioso, viste, Matilde, y estamos hablando con Matilde Marín, que es presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes. Qué curioso, cuando uno dice artes plásticas suena como una palabra de antes, ¿no?
Exacto. O sea, yo tengo a veces conflicto, porque me acuerdo que en un momento uno era un artista plástica, después fue un artista visual y ahora uno dice, ¿qué pongo? Porque, ¿viste? Cuando te ponen, viste, que a veces te dicen, por favor, profesión.
Sí, sí, sí. Pero vos sabés que es interesante, porque el otro día, en una conversación informal que tuve ahí al final de la muestra, que es muy linda, de pintores de Entre Ríos en el Fondo Nacional de las Artes, en la casa de Victoria, me quedé conversando con dos artistas, con Chedola y con Minelli, y hablábamos de eso, del lugar del artista. Viste que ha cambiado radicalmente, ¿no?
Sí, exactamente. Vos sabés que a mí yo conozco mucho a Regina Silveira, una artista chilera fantástica.
Fantástica. Para una bienal, ¿te acuerdas que hizo todo un mural?
Exacto.
Que estaba en Ibirapuera.
Exactamente. Bueno, yo cuando ella compró los libros de los cuales sacó todo ese mundo, ese universo de los insectos, y qué sé yo, lo compró acá en Argentina, yo la acompañé, me acuerdo.
Mirá.
Y justamente con Regina, en un momento hablábamos, ella es como una generación adelante mío, me decía, bueno, en Brasil yo soy artista, pero también soy gestora, o sea, estoy en una etapa que también me interesa gestionar espacios del arte de mi país, porque son cosas que yo puedo ayudar a que queden y a que se renueven, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre con esto de la academia pienso en Regina y pienso en eso que ella me dijo en ese momento, ¿no? Que yo lo veía muy difícil y finalmente hay artistas que son gestores también y que pueden compartir, ¿no? Esta cosa de la gestión y la creación.
Es que me parece que está muy bueno lo que decís, porque creo que en el mundo contemporáneo se unen un poco esas dos, si querés, actividades, disciplinas. Hay muchos artistas que se autogestionan.
Exacto.
Casualmente el otro día hablábamos que en Arteba, me decía Alejandra Aguado que en el espacio donde están los más jóvenes hay muchos artistas autogestionados.
Sí.
Que ellos buscan el espacio, ellos consiguen el lugar, trabajan su obra, y me parece que tal vez lo que creo más interesante, y vos vas a tener un rol protagónico en esto, porque evidentemente vas a ser la figura central de todo este mundo del arte, es el cruce de los límites.
Sí.
Cómo se han ido esfumando, por decirle una palabra más general, las fronteras, ¿no?
Exacto, sí. Es muy dinámico. Yo creo que todo lo que ha pasado en los últimos 20 años justamente y lo que pasará es muy, muy dinámico. Muy dinámico. Y también uno empieza a ver las nuevas influencias que vienen de otras regiones del mundo que antes no era como Occidente, digamos. Yo ahora siempre hablo Occidente, Oriente, Asia. ¿Viste? Es como que tenemos situaciones muy diferentes y que están convergiendo y cruzándose, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fíjate que es muy interesante lo que decís, porque yo, que soy muy amiga de los coreanos,
sí,
se está produciendo un arte coreano fantástico que nosotros antes no teníamos la menor idea.
Exacto, exactamente.
Y que ahora está mucho más cerca.
Exacto, sí. Y, por ejemplo, la academia tiene académicos en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, no están los académicos de número, que somos nosotros, después están los académicos delegados, porque es un proyecto federal.
Claro.
Como porque están en la provincia. Y después están los académicos honorarios, que son figuras relevantes del mundo. Y es muy interesante porque hay una relación y hay una cierta comunicación, sobre todo de actualización de actividades, las diferentes miradas, ¿no? Yo ahora estoy pensando, tenemos que poner un académico en Corea.
Pero te digo que sí, te digo que sí.
Creo que sí.
Matilde, vos sabés que se me acabó el tiempo, así
sí,
que
por favor.
Te mando un gran abrazo, te felicito. La mejor gestión para vos y todo el equipo que te acompaña. Y por supuesto que nos vamos a ver seguramente muy pronto, así que te daré personalmente el abrazo. Felicitaciones.
Alicia, gracias.
Era Matilde Marín, la nueva presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí.
Sí, señores, sí, señores, mirando la tele, 207, el dólar blue, esto es tremendo. Bueno, estamos el último día, yo creo, ya que se puede trabajar en la campaña. Las elecciones son el domingo, está anunciado lluvia, no se sabe. Tenemos a nuestro invitado en línea, Alejandra. Bueno, tenemos en línea a Julián Mizrahi. Julián es director de Galería del Infinito, que tuvo una participación realmente notable en Arteba, un stand, creo que fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores, con una obra extraordinaria de Le Parc, con las puertas de acrílico de Polesello de Mau Mau, con una obra lindísima de Cruz Diez. Bueno, qué decir, obra de Le Parc también histórica. Julián es uno de los protagonistas más activos en este momento del mundo de las galerías, del mundo del arte, acá y en el mundo. Así que, bueno, le vamos a preguntar un poco qué piensa él de todo esto que pasó en Arteba. ¿Cómo estás, Julián?
Hola, Alice. Buenas a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras. Bueno, nada, es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Somos muy investigadores y la verdad es que, bueno, acumulando 2 años de no presencial, de no feria y demás, hemos venido este año con un stand bastante fuerte Arteba, un poco en contra de las estadísticas normales que hablaban de una de venta, de posible venta de obra muy económica y demás, y nosotros fuimos con un stand al contrario, muy fuerte, con reserva de valor. Porque en una Argentina como esta, cuando todo es tan volátil, vos recién hablabas del dólar, también se refugia mucho en el arte. Entonces creo que hoy en día la compra de un activo de arte que preserve su valor, creo que es algo muy importante para ofrecer al público.
Me parece fundamental, comparto totalmente lo que decís. Creo que realmente, y creo que ha sido uno de los balances de Arteba, que cosas pesadas, obras importantes, calidad museo, se han vendido. O sea, como que demostrando que esto que vos decís es tal cual. O sea, comprar una obra que tenés una garantía de un consagrado, de la calidad, del origen, la procedencia, el tamaño, la época, todo, te da una garantía total, ¿no?
Me parece que sí, me parece que también fue mucho de lo que se buscó. Creo que también eso depende también de cada galería, de la estrategia que trace cada galería. Creo que también hubo mucha venta muy buena de un sector emergente. Creo que también se le prestó mucha importancia a la apuesta a emergentes. Y me parece que también mucho fue lo que vos decías en obra calidad museológica, refugio de valor, Nosotros teníamos obra desde Basarelli de los años 40.
Ah, esa obra, vamos a hacer ahí un poco de ampliación para la audiencia. Contame un poco el origen, porque era una cosa increíble, yo nunca vi, eran unos dibujos pornográficos, eran unos dibujos distintos, no tenía nada que ver con lo que yo conocía de Basarelli. Qué fantástico, Julián, haber traído eso.
Bueno, eso fue algo que nosotros logramos conseguir hace muchísimos años. La sucesión fue en una sucesión de Denise René, de la famosa galerista.
Ah, sí, yo la conocía, Argentina. Denise. Sí, sí.
Exacto, y Denise René salió a sucesión toda su colección privada, que no es la galería, sino su colección privada. Y nosotros cuando vimos esos dibujos eróticos casi pornográficos de Basarelli, estaban hechos en el año 40, Segunda Guerra Mundial. Los comienzos de Basarelli eran ilustradores, entonces digo, él era ilustrador, entonces digo, vemos muy en sus comienzos las famosas obras de las cebras y demás, que después fue eso.
Es verdad.
Después esas cebras y esas líneas
se convirtieron en lo que vino después. Claro,
exactamente, fueron mutando. Entonces estas piezas, que eran casi pornográficas reales, con escenas muy gráficas, la verdad es que nosotros las tuvimos en las sombras durante mucho tiempo, porque no estaban permeables para una feria. De hecho, hace mucho tiempo Selena Chatrup había hecho una nota sobre estas obras que se llamaban Los Cisnes Negros, porque yo no las quería sacar porque había chicos y demás. Y este año, cuando se empezó a hablar de la feria inclusiva, de un montón de cosas y de condiciones que hoy en día la coyuntura estaba permeable para que reciba el público esta muestra, estas obras, bueno, las sacamos afuera y fue un boom. Pensar que un tipo, el año 40, hoy estamos 91 años después, discúlpame.
Qué bárbaro, ¿no? Es increíble.
Después podemos ver estas obras actuales. Entonces, digo, nos parecía que era el momento, era pertinente, y eso también queda en el criterio de cada galería, cuál es el momento justo para sacar las obras y que el público las pueda recibir.
Y claro, es una cuestión, la verdad que es muy importante el timing, porque hay ciertas cosas que si te adelantás no conviene, si te atrasás tampoco. O sea que hay que tener el timing del momento justo. Vos decías Denise René, yo la conocí mucho, tenía la galería ahí en Saint-Germain y tenía otra otro local en el Marais.
Ahora sí.
Yo estuve con ella, y, bueno, ella murió creo hace unos cuantos años, 2 o 3 años.
2012.
Claro, 2012. Más. Bueno, y ya estaba muy mayor cuando yo la conocí, pero ella trabajaba fantástico, todos los cinéticos, todo lo geométrico. La galería de ella era un punto de encuentro fantástico. Y fíjate qué interesante lo que decías de Basarelli, esa obra tan, para todos nosotros, totalmente desconocida y deslumbrante, que también Basarelli hizo una muestra en Buenos Aires, tipo los 60, no me acuerdo exactamente el año, pero me acuerdo que Rogelio Polesello, me contó que él, cuando fue a ver esa muestra, le pegó tan fuerte que cambió toda su obra y le metió como toda la impronta que tuvo después.
Pero sin duda, también pensemos que en esos momentos, como vos bien decís, todas estas muestras de grandes maestros del exterior que venían acá y mostraban acá, también, digamos, de alguna manera daban de comer artísticamente a muchos de los artistas, claro, que estaban acá trabajando y que no se iban afuera. En ese momento, Leparque, Tomasello, Maldonado, grandes vanguardistas se fueron a Europa, pero muchos quedaron acá,
incluyendo
a Polesello. Entonces, cuando ven estas cosas, obviamente quedan deslumbrados y inevitablemente tocan un poquito la obra. Entonces vos ves que tienen ciertas tendencias basarelianas algunas obras específicas de Polesello, ni hablar de los lentes.
Totalmente.
Las placas, los lentes y demás.
Totalmente. Y decime, Julián, porque lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo, sí. Si, háblame un poco de ventas en general. ¿Qué sentiste el pulso del mercado? ¿Cómo lo podríamos definir a este momento, lo que pasó en Arteba? ¿Qué tipo de balance?
Mira, yo creo que, para hacértelo sintético, yo creo que fue una gran comunión. Una gran comunión entre las galerías que mostraron lo que mejor podían, y que también, ojo, también hay que darle muchas gracias a todas las galerías, porque todos este tiempo que pasó, que muchos estuvimos sin ventas de ningún tipo, hay que bancar durante tanto tiempo abiertas las galerías.
Exacto.
Por lo tanto, fue como una comunión, Y por otro lado, la convergencia con el mundo del coleccionismo, que también dijeron, ok, vamos a de alguna manera ponernos de acuerdo en todo que esto tiene que salir para adelante. Los coleccionistas se han desarrollado y se han desempeñado muy bien en este arte, ¿va? Y las galerías, creo yo, en general, por todo lo que escuché, han vendido, por suerte, muy bien, por lo menos para poder seguir solventando sus gastos, y por otro lado, por ahí ganar algún manguito que también venía bien y que venía todo un mercado. O sea que, básicamente, el mercado creo que se reactivó, que fue un voto de confianza para el mercado y que también eso nos inspira a todos a que, evidentemente, se puede conseguir un mercado, se puede consolidar, la gente está, las artistas están y los coleccionistas también.
Qué bueno lo que dijiste, Julián, has hecho una síntesis perfecta, porque yo creo que es cierto lo de la comunión, o sea que se encontraron las dos partes, ¿no? Una muy buena oferta, porque sin lugar a dudas se llevó lo mejor de cada casa, como dice Serrat, y además el deseo. Exacto. La oferta y el deseo, que es la demanda, que esas ganas a lo mejor acumuladas en un tiempo. Y por otro lado, Julián, yo tengo la impresión, con tantos años que tengo en este mundo del arte y analizando mercado y analizando todo lo que pasa en el mundo, que se ha ampliado el circuito de compradores. Tal vez no podríamos llamar coleccionistas, pero sí gente que está comprando, más alerta, más interesada, buscando la pieza, disfrutando, ¿no?
Aparecieron inevitablemente nuevos jugadores.
Exacto.
También la realidad de hoy es muy diferente, aunque no lo creamos, a la realidad hace 3 años atrás.
Uh-huh.
Digo 10, digo 3 años. Hoy en día, por ejemplo, arrancando por las criptomonedas, un mercado netamente especulativo que tiene que ver mucho también con la mecánica de la compra de una obra de arte.
Tal cual.
No está tan alejado de la criptomoneda el gesto de comprar un intangible a comprar una obra de arte.
Entonces, tal cual. Escúchame, Juli, tengo que cortar acá, porque me cierran el micrófono, pero bueno. Lo de las criptomonedas lo dejamos para otra conversación. Y te agradezco muchísimo tu análisis y te felicito por lo que llevaron. Extraordinario.
Gracias a vos, Ali, saludos para todos.
Un gran abrazo a Julián Mizrahi, director de Galería del Infinito, analizando lo que pasó en Arteba, el éxito y esa cosa fantástica que dijo, la comunión entre la gente que fue a comprar y los galeristas con lo que mostraron con un enorme entusiasmo y calidad. Bueno, nosotros con Ale estamos saliendo para La Estampa, vamos a disfrutar, no sé si son unos fettuccinis o unos gnocchis, pero con una salsa especial que creo que vamos a tratar de ponerle la salsa Mejor Te Cuento. Allá vamos, a La Estampa, y a ustedes, mis queridos amigos, mis oyentes, compañeros de ruta de la radio, los espero el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento, como les digo siempre, este fin de semana tan especial con elecciones. Gracias, Mago Ríos, por la operación técnica, gracias a Lebritos, un abrazo muy grande y, como siempre, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. el jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova Posadas 1011, teléfono 4-326-4499. Y Salguero 2741, teléfono 4-801-1711. www.lastamparristorante.com.